La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Es lunes, es 22 de mayo del 2017, son las 8 de la mañana, es decir, muy tarde, son las 7 en Canarias y el tiempo es estable. Digamos que bajan un poquito las temperaturas en el Cantábrico, pero suben en el resto y hay un levantazo en el estrecho. Pero vamos, que se vuelan las juralitas, ¿eh? Que es una situación, bueno, muchos de ustedes que conocen el estrecho, la provincia de Cádiz, pues saben exactamente a qué me estoy refiriendo. Venimos diciendo esta mañana, pues mire usted, si es del Madrid, usted, y además es de Pedro Sánchez, joder, pues ayer se llevó el alegrón de porque el Madrid ganó la Liga, lo tenía bien para ganarla, y Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE. Digamos que lo tenía menos bien para ganarla, porque la mayoría de apuestas estaba inclinada a la candidatura de Susana Díaz. Pero miren, se hace verdad, aunque hoy sea el día del ya lo dije yo, o ya lo decía yo. Muchos advertían que aquel muerto que daban por muerto cuando finalizó el Comité Federal de Octubre no estaba tan muerto. Hay muchas apreciaciones y titulares. Hay uno que me gusta, de Es Diario, de Antonio Martín Beaumont, que es: el PSOE tropieza dos veces en el mismo Pedro. Es verdad, lo que ocurre que ahora este Pedro que surge de estas elecciones y de las elecciones primarias es un Pedro con mucho más poder que el anterior, ¿eh? Asentado, por el que nadie daba un duro cuando fue desalojado en el Comité Federal de Octubre. Y una derrota de Susana Díaz que muchos contemplaban, pero la verdad tampoco se atrevían a apostar por ello. Una Susana Díaz que posiblemente hoy lamente no haber explicado mejor cuál era su PSOE, más allá de la unidad y los compañeros y compañeras, y con cierta endeblez en las propuestas, pero hombre, con algunas cosas claras, que desde muchos ámbitos hoy se lamentan no tener en el Partido Socialista. Susana Díaz, hay algunas cuestiones en las que no anda con dudas, cosa que no sabemos de Pedro Sánchez, cuyas ideas son todas circundantes con una, que es el odio al PP. El no es no, el rencor a todo lo que parezca que sea la derecha. Bien, Susana Díaz vuelve a casa. No va a ser tan fácil. Alguna inestabilidad le pasará, alguna factura en forma de inestabilidad le va a pasar esta derrota. Y Pedro Sánchez puede hoy decir y presumir que ha ganado contra todos. Le pasa lo mismo que a Trump. Bueno, hoy hay un editorial del diario El País que hasta lo compara. El Brexit, Trump, Pedro Sánchez. Claro, y para todos estos lo del País es fundamental porque es el ripalda de todo progre que se precie, no habla antes de haber leído El País. Pues hoy tienen para lucirse, porque Pedro Sánchez ha ganado contra el aparato, contra la prensa, especialmente contra el diario de prisa, contra algunos poderes económicos, contra la oposición, y ha demostrado que, primero, es persistente, y segundo, que es infinitamente audaz, absolutamente audaz. La audacia tiene también a veces recompensa en la política. Y ha hecho verdad aquello que muchos creían y veían, sobre todo en ejemplos que han ocurrido en Europa, que era posible la rebelión de la militancia contra los aparatos de los partidos, en este caso contra el aparato del Partido Socialista. La militancia ha preferido un cierto aire de populismo, ha comprado la idea de la plurinacionalidad, esa cosa de ser rojo y cantar la Internacional, y las gotitas de resentimiento inevitables que va a haber en ese cóctel. Y han desautorizado a los líderes, y a los líderes regionales particularmente. Ahora hay que preguntarse si el señor Pedro Sánchez va a ser como Benito Jamón o como el señor Cobrín, que llevan a sus partidos a la irrelevancia. Eso ya lo veremos. Desde luego el partido está quebrantado, un tanto extenuado, no sabemos si abocado o no a purgas o a ajustes de cuentas. De momento ha habido una división, la división de Antonio Hernando, que por otra parte es lógica como portavoz en el Congreso, porque además ya había anunciado Pedro Sánchez que lo primero que haría sería relevarle. Y la derrota de Susana Díaz es por KO. Y con ella, lo de los viejos gurús del partido. Fíjense ustedes que Susana Díaz solo ha ganado en Andalucía, pero se da el caso de que en Andalucía ha obtenido menos votos que avales. Es decir, que hubo gente que la avaló, pero que la avaló porque le dijeron hay que avalar, porque luego ha votado lo que ha querido, ha votado otra cosa. Así que varias preguntas que nos podemos hacer esta mañana. ¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Hace que el Partido Socialista ya a partir de ahora vaya del brazo de Podemos, como algunos presumen o creen o temen? O ¿esto lleva a nuevas elecciones? ¿Planteará algún día una moción de censura como ya anunció que haría? ¿Es esta la podemización del PSOE? Pues mire, no sabemos. Pero este es otro PSOE. Es un PSOE en el que los militantes le han dicho en su mayoría al partido: no queremos intermediarios, no queremos gente en medio de nosotros y el secretario general. Nosotros, el secretario general, cuando tenga que hacer algo, que nos pregunte a nosotros. Es decir, mandan las bases. Ese cierto aroma asambleario que parece que no. Y sobre todo con esto, la mayoría de militantes rechazan los últimos 40 y pico de años. Votan un poquito más con el estómago que con la cabeza. Y han comprado el gran argumento de Pedro Sánchez, el de Susana Díaz es responsable de la abstención y por lo tanto es responsable con la comisión gestora de que en el poder esté Rajoy. Lo cual tampoco es cierto. Porque el no es no no llevaba a nada. Y porque del no es no no explicó Pedro Sánchez la alternativa. Porque oiga, no es no, llegamos a nuevas elecciones y ya entonces desaparece prácticamente el PSOE. Bueno, a ver cuál será el próximo bandazo de nuevo secretario general, pero Rajoy ya sabe que a partir de hoy no puede contar con el PSOE para nada. No lo necesita para los presupuestos, pero oigan, léanse hoy también el diario El País. Titular: declaración de independencia de inmediato si no hay referéndum. Es el borrador secreto de la ley de secesión de Cataluña de la que ha tenido cuenta el diario de Prisa. Es una buena información, es un buen reportaje. La ley de ruptura impone el control de los jueces por la Generalidad, hace el catalán única lengua oficial, traspasa a Cataluña funcionarios y bienes de España, establece una república, etcétera, etcétera. Y luego dice Puigdemont que viene a Sevilla o que va a Madrid o que a negociar el referéndum. ¿Pero qué negociar? O sea, negociar es tú tienes las urnas, tienes la fecha, tienes la pregunta, lo vas a hacer y ¿qué es lo que vas a negociar? ¿Quién paga las copas o cómo? ¿Qué es eso de negociar qué? Claro, esto que es un golpe de Estado ante un desafío como este, que es un golpe de Estado, al día siguiente se levantan los del Parlamento de Cataluña o la Generalidad y dicen, somos independents. Y a ver, aviam aquí qui es català y quién no es català. Bueno, eso tú eres independiente si te reconoce alguien más que Myanmar, ¿eh? Pero bueno, cuando te pasa eso, un gobierno aplicando las leyes tiene que destituirte, quitarte de en medio, apartarte de la gestión de la administración de las cosas. Y la pregunta es, ¿contará en ese momento el gobierno de Rajoy con el Partido Socialista en el que, al menos había siempre esas cosas que se llamaba las líneas rojas, que no se podían traspasar, o no? ¿Cómo se va a posicionar ante este referéndum catalán, por ejemplo, el señor Sánchez? En resumen, ya hemos visto qué dicen los militantes del PSOE. Ahora, lo que habrá que ver es más importante qué dicen los votantes. Son las 8:10, más noticias en titulares. Diálogo contrarreloj.
La patronal y los sindicatos de la estiba se reúnen hoy para buscar una salida a los paros convocados en los puertos españoles a partir del miércoles. De momento, el gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 100%.
Mandato para el Brexit.
Los países de la Unión Europea aprueban hoy el mandato para que la Comisión Europea inicie las negociaciones para la salida del Reino Unido. En junio se convocará una cumbre para evaluar el estado de las negociaciones.
Ayuda al enemigo.
Corea del Sur planea reiniciar la ayuda humanitaria a la población civil de Corea del Norte sin afectar a las sanciones internacionales. Esta misma madrugada, el régimen norcoreano ha lanzado con éxito un nuevo misil.
Nuevo cardenal.
El Papa Francisco creará nuevo cardenal al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. La ceremonia tendrá lugar el 28 de junio y Omella se convertirá en el cuarto cardenal español con derecho a voto en el cónclave.
Y en deportes, al final ganó el más regular, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid, campeón de Liga, y para mí hay que destacar varios nombres propios. El primero, el de Sergio Ramos, clave en la primera parte de la temporada y clave especialmente en sacar adelante partidos que estaban totalmente atascados prácticamente en el último minuto. Segundo, Cristiano Ronaldo, cómo ha gestionado los minutos esta temporada y goles importantísimos en el tramo final. Tercero, Keylor Navas, de menos a más, porterazo que ha salvado partidos. Cuarto, Isco, sensacional Isco en el tramo final de temporada. Y por supuesto, Zidane, que superó las críticas de su peor día, el día del Barça, y que ha terminado siendo un entrenador clave en la consecución del título número 33. Enhorabuena, madridistas. Ahora pensando en Cardiff, pensando en la Champions.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo algunas nubes en el Cantábrico, predominan los cielos despejados en toda España. Sigue soplando el viento fuerte de levante en el estrecho y suben las temperaturas, salvo en el norte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Ron, 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 la botella de...
Señor, ¿podría apartarse? Estoy haciéndome un selfie con la familia.
¡Por mil naufragios!
Papá, este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Familia pirata, familia feliz. Este verano, pon rumbo a Senda Viva con Viajes El Corte Inglés y disfruta de la Isla del Tesoro. Con atracciones de agua, animales exóticos, vuelos de rapaces, circo. Del 1 de julio al 3 de septiembre, disfruta de Senda Viva con Viajes El Corte Inglés. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Pues yo tengo otro titular y es este: cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. ¿Y por qué, me preguntarás directamente y me dirás, pero por qué, por qué? Pues mira, porque con el seguro de hogar de Línea Directa te ofrecen el seguro con todo y encima al mejor precio garantizado. Todas las coberturas, todo lo que pensabas. Oye, ¿que te cambies ya? Sí, al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sonidos del día, el Madrid otra vez campeón de Liga, Zidane.
Ahora me gustaría también subir aquí y bailar, pero bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero dentro muy 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 contento y muy muy feliz.
El otro ganador, Sánchez.
Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas, pero con una idea, y es que queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva.
Susana arrimará el hombro.
Decirle que todos los compañeros y compañeras que representamos este proyecto colectivo vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el partido necesite de nosotros. Que vamos, como siempre, a estar en aquello que el PSOE requiera.
A la cárcel por matar a un policía cuando conducía borracho, su abogada.
Sobre los hechos no voy a indicar nada, pero él está muy arrepentido por todo como sucedió y quiere que se le dé su más sincero pésame a la familia del policía local fallecido.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo una idea genial para la boda.
¿Sí?
Hacerla dentro de mi C4 Cactus, con la marcha nupcial, cómodamente sentaditos, 22 grados.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 Manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte una plaza, pero sí hacerte un selfie en todas las plazas del mundo. En la Plaza Roja y en la de San Marcos y en la Gran Plaza, que hay mucho que explorar. Tic-tac, tic-tac, toca cambiar. De Trafalgar Square a Times Square. Selfie en Japón, like. Selfie en Buenos Aires, like. Si es que te vas a hartar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
La rotunda victoria de Pedro Sánchez abre un periodo de incertidumbre para el PSOE y para España, cuya definición más precisa, yo le decía, es el titular de Antonio Martín Beaumont, ¿no? El PSOE tropieza dos veces en el mismo Pedro. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
El PSOE confirmaba ayer su pulsión suicida con la victoria apabullante de Pedro Sánchez en las primarias, secretario general de una ruina sin remedio. Los dos candidatos derrotados se ofrecieron para la reconstrucción, pero esta es una de esas ocasiones en las que las palabras son meras fórmulas corteses para salir del paso, carentes de cualquier significado. Las del candidato López tras dar la enhorabuena al candidato ganador. Ahora, todos juntos, con él a la cabeza, para recuperar el mejor PSOE. No se puede recuperar el mejor PSOE con el peor secretario general, que era también el peor de los candidatos. Pachi debería saberlo, porque fue una pregunta suya en el debate lo que reveló a Sánchez en toda su desnudez del hombre que no sabía lo mínimo qué era aquello sobre lo que quiere gobernar. Susana Díaz ha sufrido una derrota apabullante en todas las comunidades autónomas salvo Andalucía y descontando Ceuta y Melilla. Con ella han salido trasquilados todos los notables y la historia misma del partido. Cuatro secretarios generales y los dos presidentes del gobierno que ha tenido el PSOE apoyaron a Susana Díaz con el resultado que se ve. El PSOE vive un momento Podemos. Es el tronco que acariciaba Iglesias junto al fuego, pero hecho astillas. Lo único que da apariencia de entereza a ese conjunto es la tendencia natural de todos los afiliados a aferrarse al cargo.
Aquí está Ignacio Camacho y López de Sagredo. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. No he oído ningún himno esta mañana.
¿Himno? ¿El del PSOE?
Eso es la internacional, por que eso, yo sepa.
Que yo sepa, ¿no?
No, como suele usted poner los de los títulos. Los
no,
de
no, yo es que esa es un error, don Antonio. Esto es una cuña que había aquí, que hay en la radio Sevilla. Ese es un error, José Antonio. Bueno, pues ese es un error, don Ignacio. Yo nunca pongo himnos. Pongo alguna vez por triunfos internacionales. No, porque es que además es que hoy la urgencia nos lleva a informar de otras cosas.
Nada, arriba parias de la tierra.
Exactamente, pues yo tenía que haber puesto la internacional hoy. ¿No, querido Inocencio Arias? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eso es, ¿qué tal?
Pues que los muertos que los columnistas matábamos o mataban gozan de buena salud. Gozan de buena salud. Y esto tiene un poco aroma de Trump. Es decir, Pedro ha ganado, Pedro Sánchez, en contra de los varones del partido, allí fuera del Partido Demócrata, y en contra de la casi totalidad de la prensa escrita.
Y de trompazo de Susana Díaz.
Bueno, el trompazo de Díaz. Bueno, claro. se ha llevado una bofetada mayor que la de Hillary.
Hoy, Gloria Lamana, buenos días. ¿Es el día del ya lo decía yo o no?
Sí, y el de esto que dices tú que se veía de venir. Sí. Yo creo que ya se veía de venir los últimos días, porque es verdad que él ha hecho una campaña potente con claims muy claros y ella pues estaba muy oscurecida. Nos extrañaba muchísimo que no se moviera, que ha estado muy confiada. Y yo lo que creo es que esto es el Suresnes del siglo XXI del Partido Socialista. O sea, rompe con el pasado, entierra a toda una generación, esa que él ha estado llamando de hace 35 años, y se acabó el PSOE socialdemócrata que hizo la transición.
Pero es el triunfo del pensamiento débil, ¿eh? El triunfo de la política de los monosílabos.
Sí, exactamente, claro. El de los claims, como te digo, del sí, sí. No es no, y de las frases cortas, los eslóganes y bueno, la liquidez de la que tanto hablamos, la liquidez de Podemos, la liquidez que está, en fin, imponiéndose ahora en los discursos, que nadie quiere que sean sólidos, ni de debates ni de ideas. Lo hemos visto incluso en el debate que tuvieron los candidatos hace unos días.
Pues, señores, este es uno de los argumentos del día. El otro es la información que trae hoy. Me imagino que habéis contrastado, ¿no? Que habéis leído.
Sí, pavoroso.
El País en su portada me parece un scoop informativo muy importante, muy interesante, que es el borrador secreto de la ley de secesión de Cataluña, que es lo que todos estos turistas tienen pensado para el caso de que no haya referéndum o de que no llegue a buen puerto la negociación, llamada negociación del referéndum. La negociación me hace a mí mucha gracia. Es decir, tengo las urnas, tengo la fecha, tengo la pregunta, tengo el tal y voy a hacerlo.
Y voy a hacerlo. Pero mientras todos, toda la opinión pública pone ahí el foco sobre esto, el referéndum, la declaración de independencia, ese articulado de la ley es pavoroso. Es un proyecto autoritario de extranjerización de los españoles en Cataluña. Uh-huh. Eso es lo que hay.
Sí, sí.
Sí, es una horca caudina, un yugo por el que se va, el que no quiera va a pasar, no va a pasar, bueno, va a ocurrir, pero porque pretenden que pase, es un proyecto de extranjerización de los españoles en su propia tierra.
Bueno, un momento que ahora hablamos de eso, al igual que de otras cosas, pero es lunes y si lo mira con Vision Lab, verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
Si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Y en Vision Lab hay que descubrir los cristales Kummer 4K Plus, que mejoran la visión hasta 4 veces. Son los mejores cristales progresivos hechos en España. Kummer 4K Plus para una visión perfecta, de venta exclusiva en Vision Lab, y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
Todos tenemos necesidades distintas. Por eso en Gas Natural Fenosa puedes encontrar las tarifas de luz y de gas que se adaptan a ti. Si eres de los que pone las lavadoras por la noche, tienes las tarifas flexibles. Las tarifas planas si quieres pagar lo mismo cada mes. Las tarifas estables si no quieres estar pendiente de los cambios del precio de la energía. Y las tarifas eco si quieres una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
¿Y qué otras historias, con qué otras historias amanece España esta mañana, Paloma?
Pues en Cádiz, Carlos, se habla del alcalde de Kichi, que no quiere dejar salir a la Hermandad del Rocío el 24 de junio portando el sin pecado con los mulos, como lo ha hecho desde hace años. ¿Cuál es el motivo? Pues si se usan animales, dice Kichi, nosotros no, hay una ordenanza que entró en vigor en abril y no estamos. Total, que el Consejo de Hermandades no puede salir adelante, no puede sacar adelante este evento sin la participación del Ayuntamiento, así que los perjudicados, los rocieros. Atención a lo que está ocurriendo.
Bueno, es de un grado de gilipollez, es un grado de imbecilidad política tan grande el poner en marcha situaciones como esta. Vamos a ver. Un sin pecado ha ido tirado por mulos toda la vida y va a hacer el camino tirado por mulos, otros van por bueyes, y que no pueda salir en una magna, es una procesión magna. Que
una
se
magna
hace,
mariana, sí.
Sí, en Cádiz. Y que no puedan salir porque va a tirar por dos mulos, y esto se supone que es la teórica satanización del mulo, al que solo faltaría sodomizarle, según este... eso ya habla de la imbecilidad política que ha llegado a los límites que ha llegado.
Bueno, ahí está en su posición, que no se mueve, dice el PP, que esto es fobia a las cofradías y a las hermandades de Cádiz, que no es otra cosa, ¿no? Y atención a la imagen que nos llega desde el aeropuerto de Ibiza. Llevan desde el pasado martes con una huelga de limpieza, así que los turistas que están llegando a la isla lo que se encuentran es un panorama lamentable. Papeles, botellas vacías, contenedores a rebosar y hasta carros de equipaje que están encadenados en un vestíbulo del aeropuerto. Y una cosa más, En Madrid, el 27 de mayo, se quería presentar un movimiento ciudadano llamado Ahora Plataforma, impulsado por el exportavoz de UPyD, Gorka Maneiro, y entre ellos está también Fernando Savater. Total, que llaman al Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, la Junta de Distrito de Carabanchel les dice principio que sí, y luego reciben una llamada de la presidenta del distrito diciéndoles que no, que es que hay una actividad cultural ese día y que no pueden. La programación ese día solamente registra una actuación teatral.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Óscar, Lucía! ¡Vamos, Luchi, Maggie! ¡Vamos, José, Virginia, Nacho, Ana! ¿Quiere ir a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Déjese sorprender por la diversidad de sus vinos blancos, por la frescura de sus blancos jóvenes, la elegancia de los fermentados en barrica o el equilibrio de sus blancos con crianza. Se lleva el blanco. Se lleva Rioja. Rioja desde 1925. Siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la distinguida compañía.
Este día tan esperado por la gente de bien, durante los fines de semana.
Por ser lunes, pero hay que matizar que este fin de en concreto ha sido muy entretenido, porque entre la performance de Podemos en la Puerta del Sol el sábado y el debate que tuvimos ayer entre que tuvimos ayer entre el final de Liga y las primarias, pues ha sido un fin de semana apasionante.
¿Y tú a qué dedicaste tu atención?
Pues como te digo una cosa, te digo la O, al partido de la Rosaleda, que intelectualmente fue muy superior a las primarias desde el minuto 2, que fue el del 0-1 de Cristiano. Cuando terminó pasó a ver cómo iba lo del PSOE y ya estaba todo el pescado vendido. Era evidente que Sánchez iba ganando y que a medida que aumentaba el voto escrutado, aumentaba su ventaja. Ningún suspense. Por un momento parecía que Susana podía ganar en Aragón, pero finalmente ni eso. La victoria de Pedro es muy notable porque ha sido contra todo y contra todos. Creen los distinguidos contertulios que la dimisión de Antonio Hernando, ya anunciada por Sánchez, es la primera cabeza de la campana de Huesca. ¿Habrá vendetta o Pedro hará ejercicio de contención limitándose a ajustar las cuentas a los más evidentemente traidores, como el portavoz, como Óscar López y los que le fueron abandonando a partir de su noche triste? La victoria de Sánchez no es forzosamente anuncio de elecciones inmediatas con los presupuestos aprobados, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo va a hacer frente el PSOE a la OPA hostil de Podemos? ¿Y cómo va a hacer frente España, la nación, esa desconocida de Sánchez, a la sedición catalana? Este es el segundo gran asunto de la actualidad. Puigdemont va a anunciar hoy en Madrid, con la complicidad de la alcaldesa, el plan sedicioso que llaman ley de transitoriedad jurídica y que hoy describe minuciosamente el país. Declaración de independencia de inmediato si no hay referéndum, decir quién es catalán y quién no, establecer el catalán como única lengua, fijar la obligación de habilitarse como buenos catalanes para los jueces, establece que permanecerá en la Unión Europea y algunos otros rasgos delirantes que ya venían anunciándose. Ahí quiero ver yo a Mariano Rajoy, a ver con qué instrumentos va a hacer frente al disparate, saber si aplicará el 155, si tiene apoyos para ello, porque ya no tiene excusas para ascribirse a la lenidad medioambiental.
Bueno, en días como este, es de suponer que tendremos algún candidato para el desfibrilador de tontos, ¿no?
¿Cómo no? Tenemos también, todo hay que decirlo, dos donantes de espabilina sobre lo de la PSOE. Benjamín Grullo dejaba en mi blog un soberbio apunte sobre el resultado de las primarias. La sabia militancia ha elegido a Schettino para capitanear el Titanic. Y el gran Luigi comentó con su laconismo mágico: arderá el PSOE, tú eres Pedro y con esta piedra encender el mechero. Luego, Irene Cruzcaya, criatura, ha dejado rastros de su talento por doquier. En diario.es, las fuerzas que voten no a la moción de censura estarán sosteniendo al gobierno. Pastrana la matizaba muy poco después. Las fuerzas que voten no estarán sosteniendo que cualquier cosa es preferible a Pablo y que os lo tenéis que hacer mirar. Ya nos había salido aquí varias veces, pero me temo que este es un caso difícil. Carlos Sánchez Mato, que es el que le lleva las cuentas a Carmena, animaba el sábado a la peña de la Puerta del Sol con un hashtag que decía «Hay que echarlos», pero echarlos escrito con H. Hubo su poquito de cachondeín y él corrigió, colgó otro tuit para arreglarlo en que echarlos empezaba con E, pero en «ay» cambió la Y por I latina.
Está muy bien, porque hay casos de difícil arreglo, ¿no? Pero mira, la alcaldesa que tiene pinta de maestra podría hacer recopiar 500 veces exacta. ¿Os acordáis de aquello? Ahí hay un hombre que dice ay.
Sí, señor. Regla elemental para el aprendizaje de la ortografía. Y luego tenemos, oye, a mi personaje favorito, Echeminga Dominga, el científico. Mira, tenemos que empezar a tener cuidado, Herrera, que este tío a la menor se chiva al Papa de lo nuestro, como hizo el sábado. Oye, y es que no le importa nada puentear a la conferencia episcopal. ¿Dónde se ha visto?
¿Dónde se ha visto eso? Eso sí que lo define. Sí. Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Dos preguntas urgentes. Tampoco quiero quitarles mucho tiempo porque sé que esta mañana es de vorágine. Cristina Narbona es asesora económica del equipo de Pedro Sánchez y una de las personas que ha elaborado sus propuestas. Cristina, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, contaban ustedes, yo sé que ustedes contaban con este triunfo, pero ¿este triunfo ha sido el triunfo de la persistencia, de la audacia o de qué más cosas?
También del diagnóstico y de las propuestas, intentar entender por qué la socialdemocracia se viene hundiendo en toda Europa y hasta qué punto eso tiene que ver con haber perdido la diferenciación, en particular en materia de política económica, entre las políticas conservadoras y las políticas de la socialdemocracia, y hacer propuestas construidas desde un conjunto de personas que hemos participado, entre ellas José Félix Tezanos, Josep Borrell, Manu Escudero y tantas otras, que aportan a ese documento que yo invito a que ustedes vean mucha sensatez. No hay nada que anuncie ninguna tragedia rupturista de la nación española, por ejemplo. Uh-huh. Pueden verlo, que lo que se está planteando no es en absoluto diferente en cuanto al sentido de la diferencia entre la nación política, la soberanía del conjunto del pueblo español y el reconocimiento de la nación como algo que tiene que ver con la identidad histórica, con la lengua, con la cultura. Por tanto, nada diferente en absoluto de lo que las otras candidaturas manejaban. Uh-huh. Ha habido mucho intento de manipular y de dar una imagen distorsionada de las propuestas de Pedro Sánchez, y creo que hoy es el día de la responsabilidad y de la serenidad. Empieza un tiempo nuevo en el Partido Socialista, donde todos, también quienes han apoyado otras candidaturas, tienen que contribuir a ir construyendo ese futuro distinto.
Una última cuestión, Cristina. El hecho de que en Europa hayan vencido candidaturas en partidos socialistas como la de Benoît Hamon, como la del señor Cobrin, es decir, que serían candidaturas más de izquierda que las anteriores, no les ha reportado a esos partidos ningún beneficio. ¿En qué se diferencia la de Pedro Sánchez de estas dos últimas que yo he citado?
En que la candidatura de Pedro Sánchez no es que sea más de izquierda, es que es de izquierda, es socialdemócrata, parte de los valores de siempre, no va más allá de esos valores en absoluto, pero los hace reconocibles y visibles, algo que desgraciadamente en los últimos años en España los votantes socialistas no han debido de ver, puesto que nos han abandonado desde el año 2008 6 millones de personas.
Cristina Narbona, les deseo mucha suerte. Gracias
por
atenderme.
Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días.
Buenos días, un abrazo. Don José Bono, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarle. ¿Qué es lo que cree usted que ha hecho que gane la candidatura de Pedro Sánchez frente a la de la señora Díaz, que contaba, desde luego, con todo el apoyo del aparato histórico del Partido Socialista?
Bueno, hoy quizá, al menos desde mi punto de vista, no es un día para hacer un análisis ajustado y que pretenda ser exacto. Sánchez ha ganado de una manera contundente, clara, y lo que ahora procede pues es ayudarle y apoyarle para que esa victoria en el ámbito del partido se convierta en una victoria en el ámbito de la nación, y que los militantes que le han votado pues sepan, junto con los que no lo hemos hecho, estar juntos para mostrarle a los españoles que somos capaces de gobernar España. Probablemente, por responder a su pregunta, la idea de la militancia frente a los dirigentes, el decir no hace falta o hay que acabar con un partido de personas conocidas o notables, haya influido, pero finalmente, aunque no se quiera, pues notable acaba siendo todo aquel que se nota, ¿no? Y en política, pues no se está pues para ocultarse, ¿no? Más bien al contrario, se hacen carteles, se hacen propaganda para que se sea conocido. Pero quizás esa idea contra la dirigencia, contra los dirigentes, haya sido muy eficaz.
Usted ha conocido hoy, como hemos conocido todos, es una información muy interesante del diario El País, la revelación de la ley de ruptura, es decir, si no hay referéndum se proclama la independencia mañana mismo. Ante ello, ¿el gobierno de España puede contar, cree usted, con este nuevo PSOE al 100%? Es decir, las famosas líneas rojas que siempre han definido los socialistas, y esta sería una de ellas, ¿siguen estando con esta nueva dirección en su mismo sitio?
Bueno, yo creo que la unidad de España no se trata de la defensa de un planteamiento rancio, antiguo o para dar gusto a la historia, sino que la unidad de España es garantía de igualdad. Y me parece que cualquier planteamiento secesionista es claramente insolidario y, desde luego, contrario a lo que el Partido Socialista representa y ha representado siempre. Esa posición del señor Puigdemont, que El País hoy cuenta, que le llevaría a la declaración unilateral de independencia, sería un acto, desde mi punto de vista, de clara ilegalidad. Yo creo que los españoles tenemos derecho a que el gobierno pues haga honor a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. Y no puede salirle gratis a quien amenaza con no cumplir la ley, porque, entre otras cosas, claro, el Estado democrático y de derecho se basa en el imperio de la ley. No hay otro imperio por encima del de la ley, ¿no?
Y la última pregunta, de verdad. ¿Teme usted o cree usted que es posible algún tipo de purga o ajuste de cuentas después de este resultado? ¿Y cree que puede alguien tener la tentación de la podemización del Partido Socialista, como hoy se temen algunos en diversos medios?
Yo, desde luego, no lo deseo. Podemos no es, desde luego, la referencia que yo tengo dentro de mi partido, ¿no? Creo, sinceramente, que cuando se habla, por ejemplo, de radicalismo o de moderación, y a mí se me sitúa, pues, por ejemplo, en el ámbito más moderado, ¿no? A veces dicen la derecha del Partido Socialista. Yo creo que lo importante en estas distancias, cuando se marcan, es que no están las distancias en los discursos, los papeles lo aguantan todo, los micrófonos, usted que es especialista, jamás protestan de lo que se les dice, pero la distancia tiene que estar en las urnas. Donde hay que ser radical es en las urnas. Se puede ser moderado en el discurso, pero donde hay que ganar, al menos políticamente hablando, es en las urnas. Y ahí yo creo que quien más daño hace al Partido Popular o a la derecha es quien mejor le gana, ¿no?
Don José, bueno, le agradezco mucho que me haya atendido, ha sido muy amable.
Nada, usted. Bueno,
un abrazo. Ya. Bueno, hemos escuchado las dos, dos personas que apoyaban dos candidaturas distintas, una vencedora, la otra no. Consideraciones acerca, Gloria Lomans, acerca de esa victoria.
Pues mira, yo creo que caben hacerse varias lecturas, una en relación con el propio Partido Socialista, otra como queda la izquierda, que está dividida en dos potentes bloques, y otra en lo referente a la estabilidad de España. Respecto al Partido Socialista, yo creo que será muy difícil esa unidad que todos soñamos. Yo creo que lo que se vio ayer con Susana Díaz no felicitando y no poniéndose a disposición de Pedro Sánchez dificulta las cosas, pero yo creo que el discurso de él ha sido divisivo y vamos, la primera cabeza que rodó fue ayer la del portavoz parlamentario y el grupo tendrá que girar hacia él y yo no creo que haya asimilación de corrientes. Luego, respecto a la unidad de la izquierda, bueno, pues vamos a ver, estará, como digo, en dos bloques cada vez más potente y más dividida. Si esto al Partido Popular y a personas del Partido Popular han creído que les podía venir bien, yo creo que es un desastre para España. Y no sé si esto va a podemizar al Partido Socialista. Y ahí yo hago un pronóstico. Conociendo la astucia y la audacia de Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez quiere dañar a Podemos y que no sea al revés, Pedro Sánchez tendría que estar esta mañana hablando con Errejón. Y si es así, probablemente nos encontremos alguna sorpresa y algún malestar dentro de Podemos y planteándose mociones de censura, no solamente la de Pablo Iglesias, sino probablemente la de él, que no llegarán a ninguna parte, pero que dividirán a Podemos y meterá, digamos, moverá el saco de las ratas en Podemos en vez de en el Partido Socialista.
¿Y Ignasi?
Bueno, yo creo que es un salto al vacío para el Partido Socialista. Sánchez ha sido audaz, como tú decías, ha plebiscitado la abstención a Rajoy y ha ganado. Porque la tendencia de las primarias de los partidos de izquierda, en general las primarias es la de votar los militantes a la posición más radical. Ahora Sánchez se lleva el PSOE al cesarismo asambleario en lo interno. Él claramente ha defendido un modelo que le quita poder a las estructuras orgánicas, a las estructuras territoriales del partido, y probablemente se lo lleva en lo programático a una cierta radicalidad populista, o por lo menos a una especie de momento populista. Yo creo que estas primarias eran la lucha entre el momento socialdemócrata y el momento populista, y claramente ha perdido el momento y el modelo socialdemócrata que representaba Susana Díaz. Va a haber purga, va a haber, por supuesto, purga, como me decía un amigo, un historiador, que Mohamed V, el rey nazarí de la Alhambra, fue derrocado, volvió al poder y colgó las cabezas de sus enemigos en la puerta del vino en la Alhambra. Y algo parecido a esto va a ocurrir, pero Susana Díaz demostró ayer en el discurso que hizo al salir como perdedora que va a ser la oposición interna al partido. Dijo claramente que en Andalucía había ganado su modelo, que es el modelo socialdemócrata, y que lo iba a defender. Esta batalla la vamos a ver.
Otras lecturas en Andalucía ha tenido más avales que votantes.
Sí, efectivamente. Y además, Sánchez, Susana Díaz no ha logrado superar el 70%, que era la barrera que más o menos habían fijado. Y Sánchez se ha llevado un 30, con lo cual ha quedado más debilitada. Pero las batallas de los primeros de los caucus provinciales para elegir delegados en los congresos, en el Congreso Federal, lo que llaman los congresillos, y después en el Congreso Federal y a posteriori en los congresos regionales, que tendrán lugar al mes siguiente del Congreso, va a ser dura. Todavía no está esto cerrado, porque entre otras cosas la enemistad entre Sánchez y Susana Díaz ya es irreconducible. Susana se queda como jefa de la oposición interna del PSOE, a pesar de que sus errores le han construido a Sánchez el personaje y el relato. Susana Díaz no se atrevió a defender la abstención y la forma esa convulsa y navajera en que se ejecutó el golpe de octubre es lo que ha hecho de Sánchez un personaje. Le ha bastado con decir, me han matado, me han dado un golpe y han plebiscitado y han organizado la abstención. Plebiscitar eso le ha dado el éxito. Pero yo creo que esto es un salto al vacío para el PSOE. Creo que es malo para el PSOE y que, bueno, ya no podemos descartar nada. Yo era de los que decían que Sánchez estaba muerto en octubre, y ahora tampoco me voy a arriesgar a decir esto va a perjudicar electoralmente al PSOE, porque probablemente
es que
lo proyecte hacia
entonces.
Arriba en unas elecciones inmediatas.
Sí, pero
resucitó el 1 de octubre. Sí, es que se hicieron las cosas pero muy mal. Entonces,
mirando hacia adelante.
Y eso fue lo que hizo que Susana haya estado tan escondida, porque efectivamente ahí Sánchez encontró ese claim, el no a Rajoy.
Su programa es el odio a la derecha.
Y además encontró una culpable, que es que, cualquier publicista que quiera hacer una buena campaña, dice, tienes que tener un claim, ya tienes el no, tienes el no a Rajoy, demonizas a la derecha, que esto entre los militantes de la izquierda siempre sienta muy bien, y encuentras una culpable, si es que lo tenía todo.
Y Susana Díaz no tenía eso.
Sí, bueno, yo diría que el Partido Socialista queda claramente dividido. Nuestra paisana Susana ha sufrido un varapalo, no enorme, pero un varapalo obvio en nuestra tierra, en Andalucía, que veremos qué repercusiones tiene allí. Y Sánchez va a tener gente, aunque el partido está dividido, que se va a correr hacia él, porque no hay nada que tenga más éxito que el éxito. Él ha tenido éxito ayer y no hay nada que tenga más éxito que el éxito. Pero yo quería volver, y entonces esto le va a dar réditos. Veremos si es bueno para el PSOE y bueno para España. Pero yo quiero volver a una pregunta que si no hubiese sido tú, a Bono, se lo hubiese hecho yo. Y es, ¿qué va a ocurrir ahora contra el desafío catalán ante la nueva selección del PSOE? Porque yo... Bono se ha escabullido. Yo soy menos optimista que la señora Narbona. Ahora, si se produce este intento de desconexión de España, de una zona de España que se llama Cataluña, ahora el PSOE va a apoyar menos al partido que esté en el gobierno, que es el PP, que si fuera con Susana o con el de la gestora o con Felipe González o con Zapatero. La postura de Pedro Sánchez va a ser más ambigua. Y cualquier movimiento que haga Rajoy para detener algo que va brutalmente contra la Constitución y que significa desintegrar España, Pedro Sánchez como mínimo va a hacer remilgos. No, pero Rajoy no debería haber estado así. Es decir, los catalanes separatistas van a ver una fisura en los partidos constitucionalistas españoles. Esto no es bueno desde ese punto de vista para la unidad de España, el triunfo de Sánchez.
Mira, la respuesta la tienes leyendo. Cómo votaron ayer los militantes del PSC,
de Cataluña.
Precisamente.
Claro, votaron en masa a Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez, después del discurso que ha estado haciendo Pedro Sánchez
ahí
de reconocimiento de Cataluña como nación.
Ahí tienes. Y los documentos que ha ido publicando Pedro Sánchez en las campañas de hace un año eran pavorosos en el tema de Cataluña. Tenía uno, el primero que hizo, de 18.000 palabras, en la que hablaba, le dedicaba varias líneas a la protección de los animales, a la situación de las enfermeras, a la ayuda al desarrollo, y le dedicaba 5 palabras al tema catalán.
Bueno, pero es que no os quepa duda, no en el tema catalán, sino en todos los temas, que la victoria de Sánchez supone un desplazamiento del PSOE hacia la radicalidad política.
Bueno, pero
y
si
en general no del PSOE, sino de la política española.
Ignacio, pero si es sobre la unidad de España, lo que me preocupa.
Ya,
si
pero es que, a ver, la radicalidad lo incluye todo.
Bien, la Chencho, caída
decir,
de Sánchez.
Pero Ignacio,
polariza
no incluya,
los bloques. Habrá un bloque de izquierda dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de echar a la derecha, que es su único programa, y que tienen además, porque la izquierda en España tiene una idea débil de proyecto nacional, de proyecto de Estado, la mayoría de la izquierda. Y ya está, y eso es lo que el PSOE podía haber impedido desde una posición más central, y no lo ha impedido, porque los militantes no quieren, así de sencillo.
Ignacio, no nos cansemos de recordar que la caída de Sánchez el 1 de octubre es porque todo el PSOE, claro, sabe que está dispuesto no solamente a aliarse con Podemos, sino a recibir los votos, y había ya hablado de los independentistas.
No, voy a decir algo más.
Pero ellos lo niegan, ¿eh?
Voy a decir algo más, y perdonadme, porque esto lo que voy a decir no es opinión, es información. Un dirigente socialista recibió en aquellos días información de un dirigente del PNV de que en un caserío del País Vasco había reuniones entre dirigentes socialistas y Bildu para la investidura de Pedro Sánchez.
Bueno.
¿No? Ver, pero si es que bueno, el, entre comillas, golpe se da precisamente porque se conocen estas cosas.
Pero Ignacio, la radicalización que tú decías...
Nunca agradeceremos bastante los españoles a los dirigentes históricos del PSOE haber impedido el gobierno Frankenstein que se estaba formando.
Claro, pero oye, estamos en la casilla de salida otra vez.
No,
¿eh?
Se han agradecido sus militantes.
Hemos caído en la cárcel en el juego de la OCA.
El otro día hablando con...
y nos hemos vuelto a la casilla de salida.
Con Borrell, Borrell decía aquí mismo que eso del gobierno Frankenstein es una... es una suposición muy elástica y
se
absolutamente incierta.
A espaldas de que... incluso de Borrell. Y de otros.
Cosa de Borrell. Sí. Pero yo la radicalización que tú apuntabas, Ignacio, si de pronto Pedro Sánchez dice voy a nacionalizar las cafeterías en las que no trabaje menos de tantas personas, los futbolistas no van a poder cobrar más de 200.000 euros al año aunque haya una ley de mercado. A mí me importa un pimiento. Ahora, si coquetea con los independentistas y no presenta un frente común con el gobierno de la nación, que resulta que es el del PP porque es el que ha tenido más votos, si porque está el PP en el poder ya no se le apoya incondicionalmente ante un intento de desconexión de una zona de España, eso es lo que a mí me preocupa.
Bueno, entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.